Bien, vamos a la palabra en esta tarde ya. Y el título de esta palabra es Preparados para la conquista. ¿Amén? ¿Están preparados para la conquista? O? Bien. Y vamos a estar yendo al libro de Josué, quiero que me acompañen. Josué, capítulo 1, si lo tienen me dicen amén. Josué, capítulo 1, verso 1, al versículo 11 vamos a dar lectura, ¿sí? La palabra de Dios dice lo siguiente: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vaya. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Bien. Terrible palabra del Señor. El libro de Josué es uno de los libros que nos va a enseñar grandes y valiosas lecciones. Este libro nos narra la entrada de Israel a la tierra prometida y los juicios de Dios sobre las naciones paganas. Es el fin de la historia de la redención que había iniciado cuando Dios lo sacó de Egipto por mano de Moisés. Y podemos notar y ver la fidelidad de Dios en sus pactos y en sus promesas. Y también la santidad de Dios manifestada. Y podríamos decir que el libro de Josué ilustra la historia de la salvación. Que se halla su pleno cumplimiento en Cristo. Por eso el nombre Josué significa Jehová es salvación. Eso es lo que significa el nombre Josué. Y así como Cristo significa Salvador, Mesías, y así como Josué fue la continuidad de Moisés, nosotros como iglesia, parte del cuerpo de Cristo, somos la continuidad de los propósitos de Dios en Cristo. Y esto es lo que nos dice la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 7. Dice lo siguiente, Efesios capítulo 1, verso 7 en adelante. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Yo eso lo estoy leyendo en otra versión, perdón, no se los dije. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, dice, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéremos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, dice, los gentiles, también han oído, perdón, la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, Él nos adquirió. Él pagó el precio y nosotros correspondemos, ¿no?, a Él, porque Él pagó el precio. Y esa es nuestra herencia, hermanos. Esa herencia que debemos poseer en Cristo está nuestra herencia. Y ahora vamos a ir más. Esta versión que le leí es la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Bien, este capítulo de Josué también nos va a mostrar cómo debemos ser capaces nosotros de pasar el Jordán que tenemos por delante. Y cómo ser fuerte y cómo procurar la herencia. Bien. La comisión de Dios a Josué. Dios llama a Josué. Es el sucesor de Moisés para pasar a adquirir la posesión de la tierra. Y veía, ¿no?, cómo los propósitos de Dios son eternos, hermanos. No se termina. Porque terminó una etapa con Moisés y siguió la próxima etapa con Josué. Los propósitos de Dios son eternos. Y podemos ver que entra en escena Josué y cae sobre él una gran responsabilidad, un gran peso, ¿no? Si bien él venía sirviendo junto a Moisés, él era un hombre valiente, se nos ve como el mando en las guerras, él era un hombre muy valiente, pero él cae sobre él una responsabilidad de pasar ese Jordán y adquirir la tierra que Dios ya había prometido con Abraham. Y bien, cae esa responsabilidad y vemos cómo él acompaña a Moisés y aprende de Moisés, cómo sirve junto a Moisés y también se destaca, ¿no? Porque vemos también enseñanzas como en el libro de los Números, que cuando envían los espías a la tierra, él se destaca con Caleb. Podemos ver que él le creyó a Dios. Y Dios le habla y le da una promesa, y a la vez de darle esa promesa también le da una exhortación. La promesa es: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esa es la promesa de parte de Dios a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Después le va a decir: mira, que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. Pero se lo va a decir dos veces: esfuérzate, esfuérzate. Y esta promesa y esta exhortación fueron para Josué. pero podemos aplicarla a nuestras vidas, a nuestra vida en lo espiritual. No solo le dio órdenes específicas, o sea, dio más órdenes, quiero decir con esto. Le dijo que pase el Jordán, que debía ser fuerte, que procurara la herencia del pueblo y que cuidara de hacer conforme a la ley. Repito, pasar el Jordán, ser fuerte, procurar la herencia del pueblo y cuidar de hacer conforme a la ley. Esto fue como introducción y vamos a ver estos cuatro puntos en esta noche, ¿sí? Es hora de cruzar el Jordán. Dios llamaba a Josué y al pueblo a nuevos desafíos, a pasar ese Jordán que tenían por delante. A nuevos desafíos, Josué estaba llamado juntamente con todo el pueblo. La pregunta es, que también me la hice yo, pero ¿cómo, no? ¿Cómo debía cruzar ese Jordán? Dios le dio instrucciones específicas cómo debía de hacerlo. Y primero de las instrucciones que le dio Dios es que los sacerdotes llevaran el arca del pacto delante y el pueblo atrás, manteniendo una distancia. Una vez que avanzaran, el Señor haría cosas maravillosas. Eso dice la Biblia. Y así, al estar frente al Jordán, tenían que esperar un milagro de parte de Dios. ¿Y por qué Dios permitió este Jordán? ¿Por qué Dios permitió esto para la nación de Israel? Es que ellos habían salido de Egipto, pero Egipto seguía en sus corazones. Por eso una parte de esa generación murió en el desierto. ¿Por qué? Porque se amargaban, murmuraciones en contra de Moisés, en contra de Dios, ¿para qué salimos de Egipto? Y una parte de esa generación quedó en el desierto. Por eso Dios le pone un Jordán ahí para que pasaran, pero su corazón estaba en Egipto. Pero esta generación que va a entrar a poseer la tierra es otra generación que Dios levanta. ¿Sí? Por eso esa generación cayó en el desierto. Eran libres, porque Dios los hizo libres de esa esclavitud de Egipto, pero tenían su mentalidad y su corazón en Egipto. Muchas veces, hermanos, nosotros somos libres en Cristo. Cristo nos da esa verdadera libertad. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero muchas veces quieren volver a Egipto. Esa verdadera libertad gloriosa que Cristo nos ofrece para poder vivir en libertad, hermanos. Pero no, muchos quieren volver a Egipto, quieren volver a esa vieja vida, volver atrás. Y por eso Dios le va a poner un Jordán a esa generación para que pase y posea la tierra, esa herencia que Dios tenía como promesa. Egipto representa la vieja vida. Y muchos, como les decía recién, cristianos que son libres en Cristo, viven una vida espiritualmente vacía, mediocre. ¿Por qué? Porque no han tomado posesión nuestra herencia en Cristo, hermanos. Por eso viven vidas espiritualmente vacías, mediocres, porque no han tomado esa herencia que tenemos en Cristo, hermanos. Esa herencia que es inmarcesible, que no se echa a perder. Por eso dice la Biblia que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero vivimos como pobres espirituales, porque no hemos poseído lo que el Señor por fe podemos alcanzar por medio de Cristo. Por eso no hemos tomado posesión de eso. Y eso se refleja en las vidas, cómo se vive, ¿no? En las vidas de los cristianos, quejándose, en pleito, en amargura, en falta de perdón, y etcétera, etcétera, etcétera. No han experimentado en su totalidad la libertad gloriosa del Hijo de Dios. Y no es porque Dios no la quiere dar, es porque no le creen a Dios. Porque no le creen a Dios y no le obedecen. Porque la fe y la obediencia van juntas. Porque no le creen y no le obedecen. La fe y la obediencia son inseparables. En Cristo hemos sido bendecidos, hermanos, con toda bendición espiritual. Pero debemos apropiarnos de las promesas de Dios. Cualquier sea el Jordán que tengamos por delante, Dios quiere que nosotros le creamos y ese Jordán se va a abrir. Antes de cualquier bendición, hay un Jordán que cruzar, que debemos cruzar, y es por la fe en Cristo que podemos nosotros pasar cualquier prueba, circunstancia y Jordán que pueda representar en nuestras vidas, pero por la fe en Cristo. El deseo de dejar la vieja vida atrás y el deseo en nuestro corazón de vivir en santidad para Dios, en vivir una vida consagrada para Él, dándole la espalda al pecado y acercándonos cada vez más y más a Dios. Y es ahí donde nuestros corazones van siendo transformados. Cuando nos acercamos más a la presencia de Dios, es donde nuestras vidas cambian. Por eso que sabemos que tenemos una herencia que poseer en Cristo y debemos alcanzarla por medio de la fe. Por eso Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Podemos decir nosotros lo que decía el apóstol Pablo: mas ya no vivo yo. Porque ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso lo puedes decir con convicción la persona que realmente alcanza las promesas de Dios por medio de la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Aquella persona que se dispone el corazón al Señor, de todo corazón a servirlo, a honrarlo, a vivir para Él, puede decir eso: mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, sí lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso se va a reflejar en tu vida. Mas ya no vivo yo, sino lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Se va a reflejar en tu vida y se va a ver si realmente Cristo vive en vos. Y bien, da también, Dios le da instrucciones a Josué, pero Josué, da instrucciones para cruzar el Jordán. Va a dar instrucciones. Josué 3:3. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la lleva, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Bien, la instrucción de Josué fue primeramente para los sacerdotes y levitas, ¿no?, que cargaban el arca del pacto. Cuando el pueblo vio que el arca se movía, era la señal que ellos debían salir de su posición actual y seguirlo. Y el arca del pacto representa la presencia de Dios y era el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Y estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión. Y solamente los sacerdotes de la tribu de Leví eran encargados de auspiciar esta labor. Bien, podemos ver también el pueblo tenía que tener una cierta distancia. Y todo esto se cumplió al pie de la letra. Podemos notar aquí, fíjense, la armonía y cómo se complementaron todos. la armonía y cómo se complementaron todos. ¿Y saben qué fue eso? Al tener armonía y al complementarse todo, trajo por ende un resultado favorable. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos las cosas en armonía, va a traer un resultado favorable. ¿Sí? Cuando hacemos, cuando nos complementamos el uno con el otro. Y tuvo un resultado que fue favorable. Y nos deja como enseñanza a nosotros esto. Que debemos de hacer las cosas como dice la carta a los filipenses, ¿no? Dice, sean ustedes de un mismo sentir. Sean de un mismo sentir. De como nos dice la carta a los Efesios, de guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad del cuerpo. Y todos juntos partieron ante un Jordán que estaba totalmente desbordado. Totalmente. Pero ellos se movieron por fe. Se movieron por fe. Y nuestra fe en Cristo, ¿saben, hermanos? No es transferible la fe en Cristo, pero a nuestros hijos, a nuestros nietos, no es transferible, pero sí nuestra obediencia. ¿Saben por qué? Porque nuestros hijos, nuestros nietos nos van a recordar, mi papá, mi abuelo, sí obedecía al Señor. Ellos, aunque no estemos en vida, ellos lo van a recordar. Eso sí es transferible. ¿Sí? La obediencia a la palabra de Dios. Vivir lo que predicamos. Vivir el Evangelio, hermanos. No solamente tener un conocimiento, sino de aplicar a nuestra vida la palabra de Dios y dejar esa herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ellos lo van a ver y van a decir, sí, mi papá era un hombre de Dios. Mis nietos van a decir, mi abuelo, mi abuela es una mujer de Dios. Y me dejó un ejemplo, me dejó una herencia. Esa herencia le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras generaciones. Nuestro testimonio, hermano, real. Porque vivimos para honrar y darle la gloria a nuestro Dios. Esa será una herencia que será impactante. Aún cuando hayamos partido de este mundo. Entonces, podemos vivir una vida de completa obediencia a Cristo cuando hagamos eso. Dios ha prometido que si nosotros obedecemos y nos santificamos, como después ahora vamos a ver eso, Dios ha prometido, hermanos, si lo obedecemos, hacer maravillas. Hacer maravillas. Dios va a hacer maravillas, pero debes creerle y obedecerle, y Él va a hacer maravillas. Dios la va a hacer. Bien. Perdón. Nuestros ojos, para eso nuestra mirada debe estar puesta, y nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. No en las personas, sino en el Señor. En Él debe estar puesta nuestra mirada y nuestra confianza en sus promesas, en alcanzar las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Y saben cuál es el respaldo a esas promesas? Es la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios en nuestras vidas. Es nuestro respaldo para guiarnos, para fortalecernos. Por eso Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Contaba con el respaldo de la presencia de Dios. Mi pregunta en esta tarde, ¿contás con el respaldo de la presencia de Dios? Porque Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, le dijo. Es ese respaldo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Para cada uno de nosotros, ¿no? El fortalecernos en la presencia de Dios, en buscar su presencia. Es ese respaldo que tenemos de Dios. Y bien, de que todo lo que hagamos, cuando buscamos la presencia de Dios, por eso el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Cuando nosotros mantenemos una relación fructífera con Dios, una relación en intimidad, en su presencia estamos día a día, se cumple. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Es pasar tiempo en su presencia, es conocer a Dios. ¿De qué sirve, hermanos, hacer algo? ¿Venir un domingo a la iglesia, un miércoles, o cualquier día de la semana, o hacer una actividad si la presencia de Dios no está con nosotros? Se vuelve algo habitual, un hábito, hacer algo por hacer. Pero cuando la presencia y el respaldo de Dios está con nosotros, es totalmente diferente, porque vemos el obrar de Dios abriendo el Jordán, vemos Dios ahí peleando por nosotros en nuestras batallas. Pero cuando haces las cosas por hacer, por querer hacerla, es diferente cuando contás con la presencia y el respaldo de Dios. Porque ya no venís un culto más, vos sabés a quién venís a adorar, sabés a quién venís a servir, sabés lo que venís a hacer, con esa convicción firme. Por eso, qué importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso también Moisés le dijo, no me saques, Señor, no me lleves, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no quiero ir a ningún lado, le dijo. Qué importante es la presencia de Dios en nuestras vidas para poder conquistar. La presencia de Dios, hermano, sin la presencia de Dios, vos y yo no somos nada. Nada. Porque Él dijo que separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Nada. Por eso, qué importante es tener una comunión con Dios. Vivir la vida cristiana. Así como le dijo Moisés, Señor, si tu presencia no hay de ir conmigo, Señor, no me saques de aquí. Pero también la presencia de Dios es la que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Como lo dice la carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Verso 13 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 13 al 18, vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El velo se rasgó y tenemos entrada a su presencia. Por el sacrificio de Cristo, podemos entrar al trono de la gracia, donde podemos hallar, dice, el oportuno socorro. Podemos tener una relación con Dios, porque ese velo se rasgó, hermanos. Eso debía ser abolido, dice. Y se cumplió. El velo se rasgó y tenemos libre acceso. Hay libertad en Jesucristo. Por eso dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Su presencia en nuestras vidas es ese distintivo que reflejamos la gloria del Señor. La presencia de Dios es ese distintivo que nosotros reflejamos a donde vayamos la gloria del Señor. Por eso dice transformados, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es la gloria que somos portadores de su gloria, hermanos. Y bien, consagrando también fue la otra instrucción que le dio a Josué, es santifíquense, porque mañana haré maravillas. Consagrar nuestra vida a Dios. Y esto lo dice Josué 3:5. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Lo segundo que Josué les instruyó fue que antes de avanzar tenían que consagrarse. Tenían que estar apartados y consagrados para el Señor. Por eso la palabra consagrado significa apartado para Dios. Y tiene que ver con la purificación personal. Cuando consagramos nuestras vidas al Señor, Él obra con grandes y poderosas maravillas. Por eso dice, hará maravillas. Y no podemos nosotros pasar ningún Jordán si nuestras vidas no son totalmente consagradas a Dios. No vamos a poder pasar ningún Jordán si nuestras vidas no se consagran para Dios. Por eso les dijo, santifíquense, porque yo voy a hacer maravillas. Una vida totalmente consagrada a nuestro Dios. Cuando, como el pueblo de Dios, ¿no?, tenía que tener esa distancia, todo eso, que instrucciones que le dio Josué fueron dadas por Dios. Esa distancia que debían tener, todo. Y fue totalmente cumplido, como le dije recién, al pie de la letra. Por eso, si en nuestro corazón, como pueblo de Dios, debe haber ese anhelo de vivir en santidad para Dios. Y es ahí donde Dios nos va a bendecir. Porque dice la carta a los Corintios que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y también la carta a los Colosenses dice, vístanse ustedes, dice, acompáñenme, en Colosenses 3:12. Dice, vestido pues como escogidos de Dios, dice, santos, ahí está, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, santos. Y nuestra santificación, hermanos, es a través de la sangre de Cristo que pagó nuestro rescate, porque Dios no ve a través de Cristo. Nuestra santificación. Él tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario para que Él pudiera darnos esa herencia también. Esa herencia que está en Cristo, hermanos. Él tuvo que derramar su sangre, Él tuvo que pagar un precio. Por eso somos pueblo adquirido por Dios. Él tuvo que pagar un precio y el precio fue su sangre. El rescate por nuestra redención. Por eso somos un pueblo adquirido, dice la Biblia. Debemos dar el primer paso. Por eso en el versículo del capítulo 3, verso 8, dice, tú, pues, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán, dice. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 13. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al jebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Versículo 14, seguimos. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretam, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Por eso debemos nosotros, mi hermano, poner nuestra mirada en el Señor. Ellos tenían la mirada, ¿no?, en el arca que representaba la presencia de Dios. Y nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Nuestros corazones deben estar limpios y dedicados al Señor, y nuestros pies para dar ese paso de fe, de pasar ese Jordán que tengamos que pasar, ¿sí? Y seguir adelante, porque nuestra herencia está en Cristo. Esa herencia que es inmarcesible, que no se marchita, esa herencia que es incorruptible, esa herencia, hermanos, tenemos en Cristo. Bien. Y esa herencia no se echa a perder. Hay una ley en la física, que no me acuerdo cómo se llama, pero donde dice que todo se echa a perder, ¿no? Todo en el universo se echa a perder. Esa ley anula todo lo que es la evolución, la teoría de la evolución. Pero nuestra herencia en Cristo es, no se marchita, no se echa a perder, porque tenemos una herencia en los cielos. Con toda bendición espiritual hemos sido bendecidos. Si le crees a Dios y vivís en obediencia al Señor, esa herencia es tuya, hermano. Por eso en Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿En quién tuvimos herencia? En Él. En ese en Él, dice, en Cristo, tuvimos herencia. Conforme al propósito, dice, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa palabra herencia significa patrimonio en el original. Pero esa herencia, hermanos, es 100% espiritual. ¿Sí? Somos adquiridos por Dios, comprados, como les decía recién, a precio de sangre por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Es la promesa, ¿no?, las arras del Espíritu. En el momento que creíste en Cristo, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Pero también Dios nos manda, dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Y debemos ser fuertes, pero no en nuestras fuerzas, sino en Dios. Josué 3:10 dice lo siguiente, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, dice. Y añadió Josué, en esto conoceréis, dice, que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de ustedes al cananeo, al heteo, al jebuseo, al fereceo y a todos los eos, ¿no? Pero, ¿saben quién es el que pelea por nosotros? Es Dios, hermano. Él es como poderoso gigante que va peleando por nosotros. Él pelea nuestras batallas, pero en Él podemos ser fuertes, en Él. Él es el que pelea por nosotros. Por eso la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Mm? Y bien, cuando nuestras fuerzas, déjenme decirles, están y descansan en el poder de Dios, ahí, hermanos, quiero decirle que todo es posible. Pero cuando nuestras fuerzas descansan en el poder de Dios. Por eso días atrás yo predicaba acerca de la excelencia del poder es de Dios. Nosotros somos vasos de barro. La excelencia del poder es de Dios. Por eso decía, ¿no?, el apóstol Pablo, derribado, pero no destruido. ¿No? Por eso, qué importante, hermanos, es saber que la excelencia del poder es de Dios y no nuestra. Por eso nuestras fuerzas deben estar y descansar en el poder de Dios. Por eso el Salmo 28, 7 y versículo 8 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio, salvador de su ungido, dice. Bien, si en Dios está nuestra fortaleza, nosotros podremos vencer. Él nos va a ayudar y Él nos va a sostener en su fidelidad, ¿no? Debemos ser valientes, esforzados, pero en Él, en la gracia de Dios. Y vemos también la fidelidad y la valentía de Josué, ¿no? En todo esto, la fidelidad a Dios, la fidelidad a Moisés y la fidelidad que él tuvo, ¿no?, para con Dios y la valentía que él tuvo de tomar esta gran responsabilidad de pasar el Jordán junto a todo el pueblo. Él tomó una gran responsabilidad y tenía una gran valentía. Pero eso, ¿por qué fue producto? Eso fue producto de poner su confianza en Dios. Por eso Josué pudo tomar la tierra por posesión. Puso su confianza en el Señor. Y por eso llegó a conquistar y poseer esa tierra. Y en su discurso final, en su muerte, él dijo, no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi familia servirá al Señor. Josué fue de victoria en victoria, porque Dios estaba con él. Miren, un dato que le doy. Él llevó a cabo 3 campañas militares, ¿no? En el centro, en el sur y en el norte, esas fueron las indicaciones que Dios les dio para que atacara a los pueblos enemigos. Y la estrategia que Dios les da, ¿no? Porque la estrategia que Dios les da, que primero vaya al centro. Miren cómo es la estrategia que Dios le dio a Josué, ¿no? Y logró así estas 3 campañas. Abarcaron un periodo de 7 años, 7 naciones y 31 reyes que fueron subyugados porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y se requieren batallas, ¿no? Nosotros como cristianos pasamos batallas, pero hay victoria cuando el Señor está con nosotros. Podemos pasar cualquier batalla, pero si el Señor está con nosotros, Él es nuestra fortaleza. El Señor nos dice que también en la carta a los Efesios que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. ¿No? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y toda hueste de maldad. Por eso dice, en el poder de su fuerza, hermano. No en nuestra fuerza, no en nuestras capacidades, en lo que nosotros podamos hacer, sino en la gracia de Dios. Señor, dependo de vos. ¿Saben? Porque el Señor quiere que dependamos totalmente de Él, que confiemos en Él. Por eso, en su fuerza. Por eso pudo conquistar y todavía quedaba territorio por conquistar. Pero Él pudo conquistar todo este dato que le di porque fue verdaderamente fiel al Señor. Y fue valiente y le creyó a Dios. Y sus fuerzas estaban en Dios. Pero algo que le va a decir también Dios a Josué, le va a decir, cuida de hacer conforme toda conforme a toda la ley. Y acá vamos a ver, esto es lo que le dice en Josué 1:8. Nunca, nunca, le dice, jamás, eso que se les grabe acá a nosotros también, nunca, jamás, se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo creo que lo conocemos de memoria casi todos, lo repetimos muchas veces como olor. Pero hay algo importantísimo que Dios le está diciendo a Josué. Guarda, dice. Este libro, dice, nunca se aparte, dice. Nunca te apartes de este libro. ¿Mm? Pero era la voluntad revelada de Dios hacia Josué. A través de la ley. A través del Pentateuco. De los 5 libros del Antiguo Testamento. Por eso también Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Qué importante, hermanos, es escudriñar la palabra de Dios y obedecerla, y aplicarla a nuestra vida, y no apartarnos de ella, porque le dijo, meditarás en ella de día y de noche. Y la única manera que las cosas nos salgan bien es cuando andamos por el camino que Dios nos traza. Y el camino que Dios nos traza es su palabra, hermanos. Nos dejó su palabra. Toda la palabra. Los 66 libros de la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto completamente para toda buena obra. Toda la escritura, hermanos. Toda. Tenemos instrucción espiritual, ahí donde van cambiando hábitos y viene firmeza, estabilidad a nuestras vidas y podemos poner nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. Y la palabra de Dios nos enseña cómo debemos conducirnos, cómo debemos de hacer las cosas, cómo debemos conducirnos en la vida cristiana, cómo debemos nosotros entender a través de su palabra el propósito de Dios. Y es, vamos a leer lo que nos dice la segunda carta a los Corintios, Timoteo 3:14. Dice lo siguiente, Pablo le decía a Timoteo lo siguiente, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y acá dice que la escritura dice es útil para enseñar. La Biblia nos enseña, hermanos, cómo debemos conducirnos, comportarnos, tratarnos, y observemos qué es lo que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice que nos capacita para enseñar. Nos capacita para que podamos enseñar. Y hay una diferencia entre enseñar e informar. Porque informar es declarar, anunciar verdades que ni siquiera el que informa las conoce. Pero enseñar es cuando las verdades de la palabra de Dios gobiernan en tu corazón y las aplicas a tu vida y así podés enseñar. Porque si no, cualquiera puede dar un informe. Pero enseñar tiene que ver con que las verdades eternas de la palabra de Dios bajen a tu corazón y las apliques a tu vida y a tu diario vivir. Así sí podés enseñar. Por eso la palabra de Dios nos capacita para enseñar. Por eso dice, la palabra de Dios es útil para enseñar. Hay una diferencia entre enseñar e informar. La palabra de Dios nos forma. Nos forma. Y también nos trata en la conducta. Y cuando esto sucede, hermanos, sin duda, cuando nuestras vidas son transformadas por la palabra de Dios, sin duda, estamos enseñando a otros. Hemos dejado un testimonio, porque somos cartas leídas por los hombres. Cuando nosotros enseñamos, ¿no? Hablaba recién con dos mamás allá adelante, y le decía, una cosa es enseñarle, estamos hablando ahí de los hijos, ¿no? Y decirle a tus hijos no hagas esto, pero otra cosa es que vos los hagas y ellos lo vean, lo que vos estás haciendo. Por eso también dice redarguir, dice. Y redarguir es hacer volver del error y ser exhortado. Significa convencer, refutar, reprender. Y la palabra nos capacita para eso, para refutar, reprender, exhortar, para esa tarea. También para corregir, dice la Biblia. ¿Corregir qué? Actitudes, doctrinas erróneas. Y tiene que ver acá con arreglar, ¿no? Con arreglarnos a nosotros, desarrollarnos, darnos un nuevo enfoque en nuestras vidas. Es como la palabra de Dios es un corrector para que nosotros podamos crecer derechitos. Eso es la palabra de Dios a nuestras vidas. Es un corrector. Por eso dice útil para corregir. También dice útil para instruir en justicia. Y es hacer posible que una persona pueda vivir con normalidad en santidad y vivir una vida de honestidad, de rectitud y de andar en la verdad. ¿Con qué fin? Lo dice ahí el mismo versículo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto. La palabra de Dios suministra para nuestra vida todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Consejo sabio viene de la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 19, dice, la ley de Jehová es perfecta. Dice que hace sabio al sencillo. Por eso, qué importancia es la palabra de Dios. Y por eso se lo está diciendo a Josué, no te aparte de este libro de la ley, ni de día, ni de noche. Te acordarás de él, ¿no? Necesitamos el consejo de la palabra de Dios. ¿Quieres ser sabio? En la palabra de Dios hay sabiduría, hermanos. Bien. También para nuestros planes, nuestros proyectos, sean conforme a los parámetros de Dios. Para que nuestros planes y nuestros proyectos sean conforme a los parámetros de Dios. Por eso dice la Biblia, preparado para toda buena obra. El conocer la palabra de Dios y vivirla nos conduce a la buena obra. ¿Por qué? Cuando el conocimiento viene y baja a nuestro corazón y lo vivimos, podemos nosotros accionar, ¿no? Y poder estar dispuestos, como dice la Escritura, para toda buena obra. Pero cuando el conocimiento solamente queda acá y es solamente una teología que se sabe todo, pero no ha bajado al corazón, no ha sido aplicado en las vidas, eso no glorifica a Dios. Lo que va a glorificar a Dios cuando el conocimiento de la palabra de Dios baja a nuestro corazón y lo vivamos. Eso sí va a glorificar a Dios. Porque podemos conocer y poder estar, como decía el pastor, años en la iglesia, estar, pero no haber tenido tampoco un encuentro con el Señor, no haber nacido a una nueva vida en Cristo. Por eso, cuando nacemos a una nueva vida en Cristo, nuestros corazones son transformados por la palabra de Dios, obedecemos a la palabra de Dios, queremos hacer su voluntad, nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios, procuramos buscar lo que a Dios le agrada, estar en paz con Dios, nos hace estar en paz con todos los hombres, es vivir a Dios. No se trata de un conocimiento nomás, o solamente soy cristiano porque no, ya yo de chiquito vengo a la iglesia. No, no se trata de eso, se trata de tener un encuentro con Jesucristo, como nos decía el pastor en la prédica pasada, como lo tuvo Nicodemo. Tener un encuentro y nacer a una nueva vida y vivir la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer resaltar, o sea, en nuestras vidas, que Dios está con nosotros. Bien, y sin duda nos lleva a hacer buenas obras. Pero todo por guardar la palabra de Dios, como se le dijo a Moisés, a Josué. Guarda de hacer conforme a toda la ley, dice. Y nosotros, si queremos conquistar y pasar ese Jordán, debemos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones y aplicarla a nuestra vida. Porque, ¿saben qué? ¿Cuál es el manual del cristiano? El manual por cual uno debe regirse. El cristiano se debe regir por lo que dice la palabra de Dios, por lo que dice la Biblia. Es nuestro manual, donde Dios nos prepara para que alcancemos sus promesas por medio de la fe y demos una mejor devoción a Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es infalible, no falla. Es esta la que nos va a capacitar para toda buena obra y conquistar todas las promesas que tenemos en Cristo. Es la palabra de Dios la que nos va a capacitar para que poseamos la tierra y la conquistemos. Te invito en esta noche a ponerte en pie.